El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Como hemos recordado en otras ocasiones, el Instituto de Chile, fundado en 1964, agregó a las dos academias que ya existían, la de la lengua de 1885 y la de la historia de 1933, cuatro academias, y así se constituyó lo que hoy conocemos como el Instituto de Chile. En esta programación lo que nos interesa es dar a conocer la vida y la obra de las personas que integran las distintas academias. Hoy tenemos el privilegio y el placer de saludar al académico de número de la Academia Chilena de la Lengua, don Ascanio Cavallo. Bienvenido.
¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Como es nuestra habitual costumbre, remitimos a contar la vida de las personas que aquí conversan con nosotros y sirven de inspiración numerosas oportunidades para personas más jóvenes que tal vez ven en estas conversaciones nuestras como modelos. De tal manera que partiendo por el principio, ¿quién es Ascanio Cavallo? ¿Cómo llegó a dedicarse a la profesión que practica? ¿Por qué esa afición por las letras? Todo lo que pudiera ser de interés.
Bueno, yo estudié, quizás esta es la única pieza clave que tengo, ¿no? Estudié en el Instituto Nacional. Y en el Instituto Nacional, que todavía tenía una floreciente Academia de Letras y un boletín muy destacado. Llegué ahí después de haber intentado dos veces, por supuesto, de haber entrado en octavo medio, ¿no? Estamos hablando de los años finales de los 70 y comienzos del... O sea, perdón, finales de los 60 y comienzos de los 70. Y a partir de ahí, bueno, como que me ganaba los premios en materia de escritura, ¿no?
Una inclinación precoz.
Claro, y eso me salía fácil, entonces me di cuenta que... No sé si me di cuenta, porque esa es una edad tan confusa de uno. Me fui por el único curso de letras que había, el único curso humanista.
¿Y podríamos atribuir esa inclinación alguna influencia de la familia, de algunos profesores, del entorno?
Vaga, mi padre era un gran lector, era un muy buen lector, y me dejó, digamos, me dejó el gusto por la literatura que a él le gustaba, que era bastante clásica, ¿no? Y que tenía que ver con... Bueno, clásica la llamamos hoy día, porque en su momento tiene que haber sido una literatura más bien popular, como la de Alejandro Dumas.
Perfecto.
El propio Balzac, digamos, ¿no? Yo crecí con eso era lo que leí. Y de ahí fue derivando, claro, hacia cosas más modernas. Y por lo tanto tenía un equipamiento de lectura mayor que el que tenía posiblemente una parte de mi generación, ¿no? Bueno, agreguemos que también viví en una época de conflicto político intensísimo.
Me imagino.
Del cual el Instituto Nacional nunca estaba ausente, ¿no?
¿Y eso tenía alguna repercusión en la vida de ustedes como estudiantes?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, era imposible abstraerse. Era imposible no ser militante, yo lo logré. Pero era imposible, era bien difícil, digamos, ¿no? Y mi curso entero estaba completamente politizado. Todos teníamos posición sobre todo, ¿no? Pero, bueno, vino el golpe de Estado. Yo estaba todavía en el colegio. Y el golpe de Estado canceló esto, digamos, de una manera muy abrupta, ¿no? Para mi orgullo, el curso se mantuvo súper unido, a pesar de que estaba muy dividido ideológicamente.
Y... ¿Alguna persona dentro de los profesores que en estos tiempos siempre se comenta la influencia que tienen los profesores sobre quienes estudian? ¿Podríamos relevar algún nombre o eran todos de una categoría superior o media o...
Lo que pasa es que yo en el curso último que tuve, en los últimos dos años, que fueron humanistas, yo diría que todos los profesores eran de primer nivel, entonces no tengo a alguien a quien señalar con particular capacidad de influencia. Tenía un profesor de filosofía extraordinario, tenía un profesor de castellano al que todos le hacíamos bullying, pero era excelente, ¿no? Entonces no yo creo que esa no fue una época de profesores de influencia, sino más bien de clima.
El clima era estimulante.
El clima era estimulante y era bravo.
Y era bravo. Era bravo. ¿Y qué pasó después, al terminar el colegio?
Bueno, después tenía que estudiar algo y la verdad es que me quedé un poco sin opción, ¿no? Me parecía razonable estudiar literatura ni nada parecido. No le veía empleabilidad.
Ah, esa es una consideración. Una cosa es el gusto y otra es el gasto.
Claro, el gasto, efectivamente. Y yo tenía el problema, que probablemente también debe ser de las últimas generaciones que lo tuvo, de adquirir la libertad pronto, de la libertad de la casa paterna. Yo soy hijo único. Entonces, con lo cual esa presión era más fuerte para mí.
De irse, casarse. Irse,
sobre todo irse, ¿no? Y bueno, cine ese año se cerró en la única universidad que lo daba era la Católica, y se cerró, con lo cual me quedé un poco en el aire y opté por periodismo, que me pareció que era la manera más directa de emplear mi capacidad de escribir con darle empleo.
¿Y en qué universidad entonces?
En la Chile.
En la Universidad de Chile.
No, yo soy de la escuela vieja de la Chile, digamos. Entré después del golpe de Estado, la universidad está intervenida, la escuela había sido objeto de una, entre comillas, limpieza, porque estaba, hasta donde yo recuerdo, en manos del MIR antes, y por lo tanto fue particularmente dura la limpieza. Cuando yo entré, no había como que no había historia, digamos.
Ah, empezaba todo.
Todo ahí, claro. Todo estaba pintado, ¿no? Nuevo, porque había muchos rayados, parece, antes. Así que la historia empezaba de nuevo. Y esto estaba en el pedagógico todavía.
En Macul.
Por detrás, ¿no? Por una callecita pequeña que se llama Los Aromos. Tenía una entrada propia. Y por lo tanto, teniendo independencia del pedagógico, también participaba del pedagógico. Que era un clima bien particular en esos años de bastante, yo diría, de bastante temor, ¿no? Bastante clandestina toda la actividad que se hacía, no solamente política, era también la cultural, era
un poco soterrada.
Era un poco soterrada, claro. Así que pasé ahí mis 4 años siguientes, digamos.
Y de ahí, de ese clima, digamos, de ¿cómo era el ambiente espiritual de esa comunidad universitaria?
Era
abierto, o sea, dentro de las limitaciones propias del entorno de la época, ¿era abierta, era entusiasmante o no?
Nosotros teníamos una relación muy, yo creo que dramatizada, si lo pienso ahora, con nuestros profesores. Los considerábamos a todos esbirros, ¿sí?
Los paladines de la libertad. No, que
no,
se
no,
esperaba
no,
de
no, no, supongo que lo eran en otras partes, digamos, ¿no?
Pero no en la cátedra.
Claro, pero por ejemplo, uno de los directores de la escuela en ese momento fue Gonzalo Bertrán, de quien yo no diría en absoluto y diría que era un tirano, pero para nosotros lo era. Y por lo tanto teníamos una relación muy tensa con la autoridad, ¿no? Con la autoridad de la escuela, del pedagógico y de la Casa Central, por cierto.
Claro, la universidad en ese tiempo era regida por rectores delegados.
Por rectores, normalmente. Bueno, cuando yo entré, creo que fue el último año del general Ruiz Danjó de la FACH, y después ya vinieron generales de ejército.
Así es.
Entonces, Pero debajo de eso había una especie de clima cultural muy intenso. Yo creo que todo el mundo en ese ambiente se pensaba que estaba la resistencia, pero no era para tanto.
Claro, era una vida heroica.
Claro, claro. Una
cotidianidad como, heroica.
Como todo el mundo quiere tener esa edad.
Claro. ¿Y cómo se vivía, digamos, el futuro para los estudiantes de periodismo, que es precisamente una de las profesiones más expuestas al escrutinio público?
Es una buena pregunta. Era muy difícil porque en ese momento, o sea, estoy hablando de los años 70, segunda mitad, prácticamente no había medios que pudieran decirse completamente independientes del régimen. No era el Mercurio, nunca fue de propiedad, ni la Tercera tampoco, pero eran afines. Y por lo tanto, si uno, digamos, quería optar a algo que, junto con ser un trabajo, pudiera darle algunos de los valores de la libertad de expresión, en fin, relacionado, eran muy, muy pocos los medios que los que se podía entrar. La manera normal de entrar, como es hoy día todavía, era a través de hacer la práctica.
La práctica.
Por lo tanto, la práctica era un momento clave. Y yo conseguí que otro miembro de la Academia, Abraham Santibáñez, me hiciera un hueco en la revista Hoy. Que era, no sé cómo decirlo, pero era como el Hollywood entonces, ¿no?
Hollywood.
Estaban todos los periodistas estrellas, todos mayores que yo, por supuesto. Muy reputados, todos de mucha calidad, entonces uno entraba con respeto.
¿Y se aprendía el oficio en una publicación como esa?
Sí, se aprendía. Claro, porque esto que se llamó las revistas de oposición, que es una categoría que yo acepto como una descripción, pero después hay que entrar a
cualificar.
Claro. Dentro de esa categoría, la revista Hoy siempre fue la más, sin querer con esto ofender a nadie, la más profesional. Yeah. Era la única que vivía de sus propios recursos.
De sus lectores.
De sus lectores y de su publicidad que tenía, a diferencia de otras. Tenía publicidad. Lograba vender avisos, ¿no? Y por lo tanto, era una subsistencia, yo diría que bastante más holgada que la de las otras revistas, aunque tampoco demasiado luminosa, ¿no?
Y ahí, después de la práctica, entonces, ¿qué pasó?
Yo entré a la práctica donde me sentía más interesado, que era en cultura. Ahí mi primer jefe fue quien me antecedió en mi sillón de la Academia de la Lengua, Guillermo Blanco. A quien en realidad le debo, no sé si todo, pero casi todo, ¿no?
Tenía humor.
Tenía mucho humor, y era un jefe, tenía mucho humor, era un jefe muy amable, pero también muy despiadado en las cuestiones del lenguaje, ¿no? No dejaba pasar
nada. Tenía mano dura, así, sí, lápiz pesado, como
dice. Y un humor que podía ser muy corrosivo. Que uno no quería ser víctima de él.
Sí. Claro. A nosotros nos mandaba cartas a la Academia Literaria de mi colegio, el Liceo Alemán, porque él tenía algunas vinculaciones allí. Entonces,
claro.
Nos daba instrucciones de cómo había que escribir. Nosotros teníamos una pequeña revista del colegio que se llamaba Relieves, en la cual hacíamos nuestros ejercicios de publicación, y él los comentaba, se tomaba la molestia de comentarle. Cada nuevo número era objeto de una despiadada observación.
Pero ese era un papel que tenía, o que se había autoatribuido.
No, se lo autoatribuyó, pero nosotros respetábamos, por cierto, su condición de ya laureado escritor.
Claro, además que era laureado, ese era otro problema. Este es el problema de tener por jefe a un famoso, decía yo, ¿no?
Claro, que se consideraba infalible.
Claro, por supuesto. A mí me enseñó mucho en uso del lenguaje escrito, en la importancia de la palabra bien empleada, digamos. Fue mi orientador en cuáles son un poco los límites y las reglas del...
Ahora, mirando desde fuera como un profano, uno piensa que trabajar en una revista es distinto a trabajar en un diario.
Sí.
Por la presión, digamos, que tienen las que tienen que escribir día a día, por así decirlo, y con horas.
Es distinto. Es distinto. Claro, no tiene las exigencias del día a día, pero tiene esta otra exigencia de la calidad de la escritura, que es bien complicada. Yo no sé si cuál es peor.
Y pasaba esto por algunas reuniones de pauta,
claro,
en las cuales se discutía el tema y después se asignaban, o cómo trabajaban.
Abraham Santibáñez presidía una reunión todos los días a las 8:30.
¿Todos los días?
Todos los días del año, ¿no? En los que se discutía la semana y el día y la semana, ¿no? Y se iba haciendo ajustes a la pauta que se había decidido una semana antes, hasta que se llegaba a una última pauta. Y la revista se despachaba, como todas, ¿verdad?, por bloques. Entonces iba bloques que iban primero, bloques que iban después. Si a uno le tocaba los bloques primero, lo más exigente probablemente era la calidad de escritura, ¿no?
Claro.
Y que era cultura y esas secciones.
Y decidir aquello que había que destacar.
Claro, además.
Que ese tal vez es un efecto de lo que es...
Claro.
Vigente y de lo que es influyente.
Y en el panorama, agregue, en el panorama que se denominó apagón cultural.
Claro. ¿Cómo se las arreglaban en ese apagón cultural para...? ¿Tenía autocensura el equipo de los que trabajaban en esa revista como en otra?
Claro, yo tengo un problema con esa palabra porque, claro, para mí la censura, yo la viví después, me tocó la censura como tal. Y la censura es una cuestión que se ejerce centralmente desde un órgano central, digamos, y burocrático.
Que da la ortodoxia.
Y claro, y que además dice lo que no se puede publicar y lo que se puede, así con rayando el papel, digamos, ¿no? Eso me ocurrió después, en un momento que hubo un estado de sitio por ahí. Y me ocurrió que haber escrito durante 6 meses crónicas que nunca se publicaron.
Vaya.
Nada, pero ni una línea de ella, que llegaban tarjadas completas. Así que eso para mí es la censura. Y con la autocensura tengo el problema de que es una buena palabra para disimular el miedo.
Obvio.
Claro.
Es anticiparse a lo que uno piensa que podría ser la opinión prevaleciente.
Así es. Yo diría que teníamos una prudencia, esta es la mejor manera que sabe de describirlo, una especie de constante prueba y error, ¿no?, de hasta dónde se podía llegar, cuáles eran los límites, ¿no?, en qué momento el área de comunicaciones del régimen reaccionaba con más sensibilidad o menos. En general, el gobierno de Pinochet toleró esta revista. No diré que les hizo la vida fácil, porque eso en ningún caso, pero las toleró, las dejó funcionar. En el caso de hoy, tuvo cerrada una vez por una entrevista.
Por una entrevista.
Por una entrevista. Ese era el límite, ¿no? Una entrevista a Clodomiro Almeida.
Ya. Provocador.
Límite que después se corrió, naturalmente, como todos los límites, ¿no? Y después tuvo... Y bajo censura en un estado de sitio. Pero fuera de eso, no tuvo otra... Bueno, había un cierto hostigamiento que uno nunca sabe de dónde viene, ¿verdad? Estos llamados telefónicos, amenazas de bomba. Pero nosotros vivíamos eso como...
Porque, yo no sé, pero una observación trivial podría ser que cuando uno vive en un régimen autoritario cuyos lineamientos doctrinarios son conocidos, es distinto de vivir en uno como el chileno, en que no había una columna vertebral ideológica. O a mí,
claro.
Porque uno no sabría, sino que uno trataba con personas que
sí,
ocasionalmente podían tener poder, y ese poder podía ser expresión de sus inclinaciones personales.
Tiene toda la razón, sí. Nosotros supimos tempranamente, incluso antes que yo llegara, eso estaba claro, que en economía se podía ser crítico. Vale. En economía había una discusión, ¿no? era lícito estar en contra y criticar a los Chicago Boys, por ejemplo.
Era de buen gusto.
Sí, se usaba. El dólar fijo fue una discusión, ¿no? Hay que recordar que incluso eso le costó la cabeza a un director del Mercurio, por lo tanto.
Exacto.
Por lo tanto, se podía discutir y había un riesgo, pero no había no tan riesgo la vida ni nada parecido, ¿no?
Claro.
Ni la continuidad. Luego, de cultura en general, no era un régimen que se preocupara mucho, y sobre todo de los temas que la revista trataba en cultura, que eran la literatura, las artes plásticas,
el
la
cine.
Música, el cine, claro.
No había censura de películas.
Había censura de películas, pero casi como si no lo hubiera, porque no se hacían películas.
Ya.
En ese momento la industria chilena quedó. La mayor parte de la industria chilena de cine se fue al exilio.
Entonces, pero películas extranjeras que llegaran a Chile y sufrieran, como en otros países, si hubo prohibición de exhibición.
En general, prohibición. No. Corte no.
Corte no.
Claro, prohibición completa. Sí, muchas películas fueron excluidas, digamos. Pero en general esas dos áreas yo diría que no eran las más sensibles. Se podía trabajar con mayor libertad, con mayor. Guillermo tenía por política ir buscando gente que estuviera haciendo cosas y que no fuera visible en los medios más oficiales. Entonces, eso abarcaba desde artistas plásticos que estuvieran en actividad hasta escritores. A mí me tocó entrevistar muchos escritores. Que ya estaban en su fase final de producción, digamos, y tuve el privilegio de hablar con ellos antes de su muerte.
Yeah.
No era una política, por así decirlo, militante, ¿no? No, estaba en general, yo diría, el principio de la revista y de esa sección en particular era defender el principio de la libertad de expresión. Esa era como la bandera, ¿no? Y el resto. Dentro de ese.
Si uno, por lo que uno sabe de otros regímenes, por ejemplo, pensemos en la España de Franco,
claro.
Uno podría comparar la situación de lo que aquí ocurría con lo que ocurrió en esos 40 años del caudillo.
Yo creo que sí, es parecida, con elementos distintivos. Por ejemplo, en Francia fue muy importante la Iglesia Católica en favor del régimen. Aquí la Iglesia Católica más bien estuvo en contra en la medida que defendía los derechos humanos, el cardenal Silva Enrique en particular. Pero en líneas generales, sí, también Franco tuvo cierta tolerancia hacia los medios que no consideraba demasiado relevantes, ¿no? Yo creo que en el caso de Chile, el gobierno militar distinguió rápidamente que lo que le importaba era la televisión.
Ya, o sea, fue una orientación sí. Evidentemente masiva.
Sí, sí, sí. Y tenía toda la razón, digamos. La televisión era lo que la gente veía. Y lo que se recuerda de esos años no son los diarios ni las revistas, sino que son programas de televisión.
Algunos programas, sobre todo las teleseries.
Teleseries, shows nocturnos,
sí.
Los festivales.
Que son una buena manera de distraer, ¿verdad?
Así es.
¿Y qué pasó después? ¿Cuánto tiempo duró esta pertenencia al equipo de hoy?
Después de eso, el director del diario de la revista pensó en hacer un diario, que ese era un salto hacia palabras mayores. No. Primero, la Constitución, los artículos transitorios de la Constitución, exigía pedir permiso. Ya esa era una barrera bastante alta. Y luego armar un diario, como todo el mundo imagina, digamos, es espantoso.
Es una tarea. Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el académico de número de la Academia Chilena de la Lengua, don Ascanio Cavallo, y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico Ascanio Cavallo y estábamos en un periodo de su trayectoria profesional en el cual, constituido en un equipo, se estaba pensando en la formación de un diario.
Claro.
¿Qué año estamos recordando?
Estamos hablando de los años 83 en adelante, digamos, ¿no? El proceso fue muy largo. El director tuvo la insensatez de pedirme a mí que hiciera el equipo periodístico, que armara el proyecto periodístico. Y yo no había trabajado en un diario y por lo tanto le pedí autorización para traer amigos.
Claro, uno recurre a las personas
claro,
que conoce.
Compañeros de curso. Y fue un proceso muy, muy curioso. Yo tengo muy buen recuerdo de él porque en el fondo el director y la gente que estaba con él como que le cedió el paso a esta nueva generación. Éramos muy jóvenes, yo no tenía 30 años cuando esto empezó. Como que le cedió el paso a esta generación. Eso, mi experiencia es que ocurre pocas veces en la vida.
Una oportunidad.
Sí, muy pocas veces que a uno le den una locomotora de ese volumen, digamos, de ese calado, y se lo entreguen a su responsabilidad. Y ahí se armó un equipo muy grande, muy notable, realmente muy notable, de periodistas, de fotógrafos, de técnicos, que hizo salir la época, ¿no?
Que era un diario muy intelectual.
Muy
el
intelectual.
El suplemento del domingo era como, qué sé yo, el New York Times.
Sí.
Eran unos pesadísimos artículos. Yo contribuí más de alguna vez a ese suplemento.
Lo tengo perfectamente claro.
Y también admirábamos mucho, y también fui columnista del diario en algunos periodos, admirábamos mucho en el fondo la calidad literaria del diario.
Claro, claro. Bueno, ese
no sé si competía con otros diarios en materias de otro orden, pero el diario yo lo compraba efectivamente por ese motivo.
Bueno, nosotros tuvimos como modelo original y como asesores originales al diario El País de España.
Se notaba hasta en el formato.
Claro. También nos asesoró un diario alemán que tiene un parecido también con El País. Y Le Monde, de francés, vinieron gente a darnos distintos tipos de asesoría, muy generosa siempre. Pero pensábamos, por lo menos yo, que quedé de segundo a cargo y después de primero durante varios años, esto debía ser un diario que se desmarcara de su origen político, digamos. Nosotros queríamos salir del problema del no, del sí, de Pinochet, de esto. Y definirnos como un diario laico, intelectual, un espacio, digamos, para el mundo del pensamiento, para llamarlo de otra manera, ¿no?
Sin duda.
También la creación, no solamente la... Entonces, claro, nos dimos la libertad de algunas cosas que nos hacían en Chile, como publicar artículos muy largos.
Claro, no, yo recuerdo que los suplementos dominicales eran para conservarlos.
Sí, claro,
era
claro,
como
claro.
Leen el Neue Zürcher Zeitung,
claro,
un
claro.
Diario de esos que publica un folletón.
Así, un folletón. Pero eso fue porque nos dimos cuenta de que había una enorme producción intelectual, sobre todo en las universidades, que no estaba saliendo en ninguna parte, porque las revistas universitarias, entre que no existían y estaban recién apareciendo.
Claro, habían decaído a ser simples recopilaciones de información. En los anales de la Universidad de Chile de la época, por ejemplo, eran una cosa distinta de una zona de producción intelectual. ¿Ustedes calibraban el ambiente cultural al cual se dirigía? Porque nosotros en Chile a veces tenemos instituciones como el mismo Instituto de Chile que parecen estar sobredimensionadas para nuestra realidad nacional.
Sí, es verdad.
Y ustedes auscultaban el impacto del diario La Época.
Sí, yo creo que sí. Quizás nos equivocamos, eso no lo puedo decir, pero sí sabíamos que este enfoque había movido el agua, digamos, por lo menos en el ambiente intelectual, que admitamos que no es muy grande en Chile. Pero, no sé, desde que se empezó con la publicación de artículos más de fondo, llegó un momento que estábamos desbordados. No llegaban, pero centenares de artículos. Yeah. Y era esto, era que había mucha producción y no tenía ningún canal de salida. No existía internet tampoco.
Exacto. Exacto, no estaban esas plataformas de noticias rápidas. Y ustedes tenían la misión o de articular un poco la demanda, porque yo me imagino que un medio también no solamente responde a una necesidad, sino también puede tratar de crear una necesidad, claro. Articular la demanda, articular una demanda y que la gente lo busque.
Claro. Los que estábamos en la dirección periodística teníamos clarísima cuál era nuestro objetivo, digamos, y teníamos muy claro cómo respondía el público. Pero también teníamos claro que ese público no era mayoritario.
Exacto.
Sí, eso lo sabíamos.
Yo creo que nunca lo fue.
No,
fue
nunca lo fue.
Y el elitismo, digamos, no sé si entonces, pero ahora es una lacra.
Es una lacra, claro, ¿no?
O
claro.
Sea, es criticado permanentemente.
Sí. Nosotros pretendíamos romper un poco eso, pero uno siempre al final termina metido en la trampa también. Pensábamos romperlo justamente publicando cosas difíciles en un diario, que es un medio al que no se esperan esas cosas.
Claro.
Yo diría que en los 11 años de existencia que tuvo la época, nunca, salvo algún episodio menor, nunca se perdió el horizonte de lo que se buscaba. Pero también estábamos conscientes de que el público, digamos, tardó mucho en reaccionar, ¿no? El diario era poco leído, tenía poca lectoría. Al principio sufrió el problema del avisaje, de que era considerado un diario político. Los avisadores huyen de eso.
Sí.
Como es por lo más razonable. Costó modificar esa imagen, cosa que se logró ya en la transición, pero ya era un poco tarde y el financiamiento, bueno.
Porque el diario desapareció de una manera abrupta.
El diario desapareció.
¿Quién era el último director?
El último director fue Carlos Aldunate, un periodista. Ah,
claro, yo lo conocí porque justamente pensábamos. Yo estaba, era vicerrector de la Universidad de Chile en esa época y pensábamos encargarle una serie de cómics educativos que habíamos preparado para enseñar ética a los jóvenes.
Perfecto.
Habíamos hablado con el director, nos reunimos incluso en un almuerzo para que salieran como suplementos dominicales, pero de repente no lo pudimos hacer y tuvimos que ir a La Nación,
claro.
Que también sufrió parecido.
Lo mismo, claro.
Llegaste un tiempo después.
La Nación tenía la ventaja sobre nosotros de que tenía imprenta.
Claro, esa era la autonomía.
Mucha, y la imprenta era muy cara para nosotros, pero no, el diario resistió hasta que pudo, tuvo un final, claro, abrupto el año 80 y el año 98.
98, exactamente.
Ahora, es de las aventuras periodísticas más largas que ha habido en los últimos años. No se había creado un diario en Chile cuando La Época salió, no recuerdo si desde hacía 40 o 50 años.
Un nuevo diario.
Sí. Así que era una experiencia bien radical, si se quiere.
Sí, habría que, bueno, supongo que habrán hecho ustedes alguna crónica recordando esta experiencia, o todavía no está escrito.
Sí, escribimos, autoescribimos bastante en el diario. No, nos autohistoriamos. No.
Sí, pero después, porque muchas personas no lo conocieron.
No, hoy día es como un objeto favorito de tesis universitaria.
Por ejemplo, claro. Es una experiencia interesante también. ¿Y cómo sigue la carrera y la vida profesional de Ascanio Cavallo?
Bueno, yo me fui del diario en un momento en que el principal accionista pasó a ser la Iglesia Católica, la Iglesia de Santiago, y yo la verdad que pensé que eso era incompatible con mi percepción de que el diario debía ser laico. Y que venían polémicas en las cuales no íbamos a poder ponernos de acuerdo con el dueño, ¿no? Como las del divorcio, el aborto, en fin. Yo veía que todo eso era inminente. Se demoró mucho más de lo que yo pensaba, pero...
No se notó al final.
No, claro.
No se notó al final que el diario tuviera alguna crisis así de...
No. Yo me fui silenciosamente, no quise hacer ningún ruido. Y me volví a la revista Hoy. Esta vez volví como director.
Ya.
Pero ese es otro medio que también estaba sufriendo la crisis de avisadores y de lectores. Y por lo tanto duró 3 años más y también...
Y ahí también, sí.
Claro. Con lo cual fue la última revista de la...
De esa generación.
De esa generación, sí. que existía, digamos.
¿Tenían ustedes modelos así como el Time o el Newsweek? Porque sí. uno siempre identificaba con esa orientación del más que uno no lee estas revistas por informarse, sino más bien por escuchar un comentario y alguna reflexión.
El análisis, claro.
El análisis.
Sí, sí, el modelo siempre fue Time, digamos, ¿no? Ahora, Time tiene muchas variantes en todo el mundo, ¿no? El modelo alemán, como el Spiegel, el distinto, que el francés, digamos, el Figaro. Sí, pero ese era el modelo de la revista. Y los años 90, finales de los 90, como que ya no estaban para ese modelo. O sea, visto ahora, yo digo, en realidad era un anacronismo. Empezaba a entrar lentamente y con toda la lentitud que tenía Internet, ¿no? Que había que dejar el computador prendido y irse a almorzar para que bajara una página.
Ah, sí, claro, eran tiempos de extrema lentitud.
De extrema lentitud que lo administraban las universidades, ¿no?
Así es.
El sistema. Pero ya se veía que yo estaba afuera, pero La Época fue el primer diario chileno en entrar en Internet. Y tuvo el primero en tener una edición digital.
Ah, no sabía
eso. No, eso es totalmente desconocido, porque se murió muy poco tiempo después, pero...
Claro, pero es una actividad pionera. Entonces.
Claro, totalmente pionera, atribuible a una persona, Miguel Ángel Larrea, que era el editor gráfico, y que vislumbró esto que venía. Pero, claro, era el Internet prehistórico todavía, que era muy lento.
Claro.
No era una competencia real del diario. Pero quiero decir, ya había empezado. Ya venía otra cosa. Venía algo que nos iba a cambiar la vida a todos.
Y después de esta segunda etapa de Hoy, ¿qué pasó con...?
Ahí yo decidí irme a la empresa privada, más bien al mundo de las comunicaciones. Tuve la suerte de que me contactó Eugenio Tironi, que tenía una empresa. En ese momento, una de las 4 o 5 más destacadas en el país. Y me invitó a incorporarme y entré y ahí estaba hasta el día de hoy. Y el trabajo en que más años he estado en realidad.
Y hablemos un poco de la producción literaria de Ascanio Acaballo, de los numerosos libros que son conocidos y que, bueno, sin duda granjean una reputación en los medios. ¿Cuáles han sido las principales? ¿Cuál si tuviéramos que single out, como dicen en inglés, de singularizar unos pocos?
Yo siempre he dicho, pero ya me cansé, que no, yo no he escrito libros. Y es por esta razón, porque el más conocido de todos, que es La Historia Oculta del Régimen Militar, fue una serie de capítulos que se publicaban en el diario y que salía toda la semana. Fue una serie motivada por una necesidad económica. El diario necesitaba un día más de venta alta, y con esto lo conseguimos. Lo hacíamos entre tres, los tres éramos los editores de mayor jerarquía en el diario, y nos turnábamos. Entonces fue un trabajo que partió bien relajadamente, pero después se volvió infernal, porque había que tener el capítulo.
Y además había que hacer una indagación. ¿Hay algunas de las cosas que se escribieran en esas series que necesitara hoy ser revisada?
Seguramente muchas, porque...
Porque la premura tal vez de la época y cosas que tal vez en el momento no se sabían.
Claro, más bien eso, ¿no? Hay un volumen de información que ha salido después. Hay que pensar, por ejemplo, para una cosa menor, digamos, no teníamos el informe Rettig.
Ah, por
claro,
cierto. Ah.
Esto fue hecho antes.
Ah, antes.
Claro, esto partió el año 87 la serie con una... atrevimiento que hoy día me da escalofrío. El afiche que se vendía en los kioscos decía desde 1973 hasta el plebiscito. Y el plebiscito no tenía fecha todavía.
Interesante.
No sabía si íbamos a llegar.
¿Ustedes tenían alguna inquietud?
Teníamos, claro. Teníamos. Entonces, esa fue el título y el afiche fue una idea brillante de Arturo Navarro, que era uno de nuestros editores. Entonces, cuando terminó la serie, ya sabíamos que era muy popular, que tenía muy buena venta, que le había ido muy bien.
Y se convirtieron en un volumen.
Y se convirtió en un libro que forma casi automática.
¿Y estos otros libros dedicados al cine, por ejemplo?
Eso ya. Por eso
Ese es el libro, porque claro. Está muy documentado, todas las menciones a Chile en el cine internacional.
Sí. Ese, lamentablemente, se quedó con la mitad sin publicar, porque la segunda mitad es la política, las menciones políticas para Chile. No, ese fue un trabajo que hicimos con mi amigo Antonio Martínez, que partía de una cosa totalmente deportiva y un poco nerd, digamos, ¿no? Que era esto, uno siempre quiere, se sorprende cuando mencionan a Chile.
En exacto, Chile, ¿no? Sí, o en la como literatura.
Que, bueno, claro, y como que salta en el...
Claro.
Y Armando Roa había hecho un muy buen trabajo en un libro que tomaba trozos literarios, famoso.
Claro.
Donde
claro.
También él le había puesto una densidad teórica mayor, porque decía, en la literatura creaba un Chile imaginario.
Exactamente. ¿No?
Un Chile de hecho, fantástico.
Claro. De hecho, en la Universidad de Chile, en la época de Don Alamiro de Ávila, se publicó una colección de libros interesantes sobre América por europeos que nunca la visitaron. La historia de los gigantes patagones y otras. Y a mí siempre me impactaba mucho saber que Carlos II, el último Austria de España, había sido tratado con barro de Chile.
Barro chileno.
Y que Heinrich von Kleist escribió un cuento que se llama Terremoto en Chile.
Terremoto en Chile, Erdbeben, ¿no?
Erdbeben en Chile.
Claro.
Pero ustedes hicieron ahí un trabajo de recopilación impresionante.
No, claro, es que...
¿Cómo se llega a ese grado de exactitud? Porque yo creo que no dejaron ninguna película en que...
No, solo lo puede hacer gente obsesiva, digamos, gente maniática, y nosotros compartimos con Antonio esa cosa maniática por las películas.
Son muchas horas.
Muchas horas, porque hay que verlas, reverlas, tomar apunte, después investigar. Hay casos en que llegamos a ubicar los libros originales. Yo recuerdo que compramos una edición de 1942 de una novela británica, solo para saber qué tan fiel era la película, porque en la película aparecía un chileno.
Impresionante. Bueno, y esto que está publicado, entonces, es la primera parte
de un
trabajo que no conocemos una segunda.
Claro. Lo que pasa es que la segunda parte, dijimos, veamos ahora cómo se ha visto la historia de Chile. La historia de Chile para el cine tiene un solo episodio, que es el golpe de Estado.
En el siglo XX, claro. Probablemente.
Claro. Nunca se han preocupado los siglos anteriores. Claro. ¿No?
La revolución o la contrarrevolución de 91, como decía Hernán Ramírez, fue un gran hecho, pero
no, claro.
La gente no...
No, yo digo para el cine.
Para el cine, por cierto.
Y la literatura, no, la literatura es un poco más diverso, pero en el cine prácticamente el 80% tiene que ver con el golpe de Estado. Incluso yo diría que la imagen de La Moneda en Llama es la imagen central.
Sin duda.
Entonces ahí encontramos muchísimas películas que tienen distintas teorías, distintos puntos de vista sobre lo que pasó en Chile. Y también en ese volumen iban las personas. ¿Cuáles son las personas chilenas que más aparecen?
Bueno, yo creo que uno puede anticipar algo.
No, bueno, lo siento, claro. Los dos primeros, en este orden, aunque parezca extraño, es Pinochet y Allende. Pinochet más que Allende. Y después, claro, vienen muchas otras... Neruda. Muy central Neruda, ¿no?
Sí,
Neruda,
claro.
Muchas películas. Hasta llegar a figuras que de repente milagrosamente tienen una aparición como Gabriela Mistral.
Ya. Menos, sin duda.
Menos, muchas menos, pero tiene. En fin, pero ese tomo está ahí.
Pero que es fascinante, debe ser también para motivo para una tesis.
Claro, claro.
Y la relación con la academia, porque aquí siempre le destinamos unos minutos a hablar del Instituto de Chile y la academia, y aparte de la habitual queja de que no es suficientemente considerado en los presupuestos de la nación, dentro, ¿cuál es la percepción que tiene alguien que lleva ya algún tiempo en la academia sobre?
Bueno, yo, en primer lugar, para mí fue un honor completamente inesperado. Nunca habría soñado que me iban a proponer integrar la academia, y menos como miembro de número, porque para un periodista como yo, que no ha hecho más que prensa escrita, que no, en ese momento yo no había hecho ni siquiera radio, que no tenía ninguna experiencia que no fuera fuera de la prensa escrita, era como que te dieran el premio mayor,
digamos. Exacto, una...
Sí, un reconocimiento. Así que estoy muy agradecido en ese sentido de la academia. Y tengo que decir que he tenido periodos de mayor asistencia y menor asistencia por razones laborales, pero en general lo he pasado muy bien.
¿Cuál fue el tema del discurso de incorporación de las cañas,
bueno,
de Valo a la academia?
Era un diálogo con Guillermo Blanco, que era mi antecesor. Ya. Un diálogo ficticio sobre la libertad de expresión, digamos, ¿no? que era el tema que nos unió tanto, ¿no?
Claro.
Y sobre todo con referencia a las obsesiones de Guillermo, ¿no? Unamuno, claro. El año 36 en España, en fin. Esas cosas, ¿no? El Paraninfo de Salamanca.
El Paraninfo de Salamanca y Unamuno, sí.
Claro.
Y bueno, esa fue una notable iniciativa, de, yo creo, de Abraham Santibáñez.
Abraham, sí, claro. Y después Abraham también estuvo en la base de la creación de la Comisión de Periodismo.
Claro.
Que es única entre las...
En las academias de la lengua española, claro.
Ahora hemos recibido información de que habría otras creándose, con las cuales podríamos tener alguna red, ¿no?
Claro.
Pero eso también me permitió un espacio como parainstitucional que,
de efectividad, ¿no?
Claro,
de...
que es importante. El periodismo no tiene un lugar central en la academia, y es difícil que lo tuviera, por supuesto, pero es notable que haya tenido...
En Chile no, bueno, también como profano, no tenemos, como el diario El País, otro, un manual de estilo para periodistas, ¿no?
La Época hizo uno. También bastante copiado.
Ah, ya.
Sí. Y después lo reprodujimos. Hicimos varias ediciones de ese manual.
Ya.
Teníamos la intención de que se convirtiera efectivamente en un manual público.
Público.
Pero nunca lo hicimos, nunca lo logramos.
Porque esa es una iniciativa que yo creo que, no sé, ¿cuánto la echarán de menos los profesionales y
yo
los
creo
expertos?
Que es muy necesaria.
Porque uno ve, qué sé yo, los diarios españoles, por ejemplo, sí tienen un cierto canon.
Sí, claro, claro. No, yo creo que se necesitan. Y se necesitan manuales, sobre todo para la gente que trabaja en Internet.
Que está en un estado de permanente convulsión.
Claro, claro. Porque, y de descuido. Claro. Decir, porque se piensa muy poco lo que se escribe.
Sí, curiosamente, sin embargo, la experiencia personal de muchos usuarios que los obliga el teclado pequeño y todas esas cosas a veces a pensar mejor lo que quieren decir, pero igual sale una cosa,
claro,
espantosa.
Sale de todo, claro. Sale. Sí, es verdad.
Además, los emoticones han hecho una labor
horrible,
destructiva,
claro,
de la palabra.
Y no hay filtro. Esa es la otra, claro. Pero... efectivamente hay, digamos, hay un... Yo, a mí no me gusta hablar de un deterioro porque a cierto
forma,
tiempo,
claro,
cierto, también es verdad que esto ha traído innovación y...
Sí, no,
pero
se puede...
Pero yo noto un descuido mayor, una... Cuando digo descuido, quiero decir una desconexión entre lo que se está pensando y lo que se dice.
Sí. ¿No? La mano es más rápida a veces que el cerebro.
Claro, en eso la escuela que yo tuve fue muy exigente y muy rigurosa, digamos, claro. Guillermo, y no quiero dejar afuera a Hernán Milla.
Ah, bueno,
no,
claro.
Hernán Milla, que era un periodista de temer, un gran amigo, una gran persona, pero Hernán Milla uno lo podía dejar anímicamente destruido durante varios días, ¿no? Con su forma de criticarle, por ejemplo, los lugares comunes.
era un bueno, hemos tenido una grata conversación con el académico de número de la Academia Chilena de la Lengua, Ascanio Cavallo. Agradecemos haber tenido la oportunidad de compartir con nuestros auditores estas palabras.
Muchas gracias, que esté muy bien.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.